De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este, vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Es temprano, sí, pero hoy queremos hablar de comida, aunque tranquilos, de momento no la vamos a cocinar nosotros, sino que más bien iremos a mesa puesta, algo que le gusta al hombre desde tiempos de los romanos. En Herculano, ciudad de veraneo cerquita de Nápoles, cubierta de lava y barro tras la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, quedan incluso pruebas de bares que servían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y comidas calientes. Tras ellos seguirían las tabernas y posadas, y hasta el año 1200 no aparecerían las primeras casas de comidas en Londres, en París y en algún que otro lugar donde se podían comprar platos ya preparados. Dicen que el primer establecimiento de la historia, al que se puede llamar restaurante como tal, se abrió en París en el año 1765. Pertenecía a un mesonero de apellido Boulanger, que servía unos pocos platos acompañados de vino. En la puerta del local se podía leer la siguiente frase: «Venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré». La frase tuvo tal éxito, al igual que el local, que ya se quedaron con ese nombre, el de restaurantes, todos los locales a los que uno iba para ser restaurado. Y volviendo a nuestro país y a nuestra ciudad, a nuestro Madrid, decir que también tenemos nuestra historia. De hecho, el restaurante que tiene la placa del libro Guinness de los récords como el más antiguo del mundo, que esté además en funcionamiento, está más cerquita de nosotros de lo que nos imaginamos. De momento no queremos dar muchas pistas, porque el misterio lo vamos a desvelar a lo largo del programa, pero venga, como somos generosos, va de momento una pista: el año de su inauguración, 1725... Si te animas a dar un nombre, puedes hacerlo: 91 512 8400... También puedes contactarnos a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid... o de nuestro Twitter @hoyenmadrid... A eso de las 12 y cuarto aproximadamente de la mañana diremos cuál es ese restaurante, aunque a lo mejor antes alguien es capaz de adivinarlo. Yo creo que es muy fácil, ¿eh? Yo creo que es muy sencillo, porque además es uno de esos restaurantes que habitualmente salen casi todas las listas. Y ya que estamos puestos guapos para salir a comer o a cenar, ¿por qué no aprovechar para hacerlo a lo largo de la jornada? Aunque a lo mejor somos de los que nos tenemos que quedar con la tartera, porque es mucho más económico. De ella también vamos a hablar en este Hoy en Madrid, así que si nos quieres contar qué lleva la tuya en un día como hoy, 30 de enero de 2013, también puedes hacerlo: 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid o Twitter @hoyenmadrid. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Aquí estamos ya con nuestras apuestas. Veo que el teléfono está sonando, así que me da la sensación de que o es que os sabéis la respuesta ya de antemano, o directamente estáis probando a ver si acertáis. A las 12 y cuarto de la mañana vamos a dar la respuesta oficial. Luego me entero de cuáles son los nombres que estáis dando de esos restaurantes, y ya os digo si vais bien encaminados o no. También podéis llamar, os recuerdo, para decirnos si no llegamos a fin de mes qué es lo que aparece en vuestra tartera, en caso de que sea la manera que tenéis últimamente de comer. Aquí en esta redacción hay varias personas que se traen la tartera en este equipo. Una de ellas es María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días.
Tú eres de tartera.
De mini tartera.
Sí, pequeñita.
También
sí.
Es verdad. Lo que dice Sergio es verdad, porque es que tú comes muy poquito.
Como los pájaros, como
frugal.
Me suelen decir. Y encima como
pajaritos.
Verde, pues ya está. Más pájaro todavía imposible.
¿Hoy te has traído
sí.
Tartera y no lo he visto?
Hoy me he traído mi cajita de los chinitos, que digo yo, que es lo único hermético que he encontrado en el mercado. Me parece fabuloso, el mundo
¿sí?
Tupper de los chinos.
Uh-huh.
Pues me he traído lechuguita con un poco de tomate cherry.
Utilidad.
Y luego, como ya fotografió en el Facebook Sergio...
Una salsa artesana magnífica.
Ah,
la
sí.
Salsa que me he traído y que
eso
dejo
nos
aquí.
Ha gustado.
Me recuerdo
sí.
Los ingredientes.
A ver.
Tenía aceite, albahaca, salvia, ajo y... ¿qué más?
Vinagre.
Y vinagre.
Eso es.
Claro, pero la cuestión no era la salsa. Esto hay que contarlo.
Sino la aceitera.
La cuestión era la aceitera que se ha ingeniado María José Francisco. ¿Cómo es?
¿Cómo es? Pues es un... ¿cómo se le llama?
Un Benjamín de cava.
Eso es. Las botellitas pequeñitas que dices, ¿qué haces con estas botellitas?
Yo tirarlas.
Ah, pues no.
He descubierto que se pueden reutilizar.
Claro, es que además yo tengo un mueble en la cocina. Bueno, es uno de estos extraíbles que es estrechito y tal. Y entonces es como tipo botellero. Y es perfecto porque tiene el tamaño ideal. Son las botellas pequeñitas. Les pones luego el... ¿cómo se llamaría?
Tapón
es un adaptador.
Sí, pero no es tapón del todo, es un adaptador para que...
para que salga chorrito.
Exacto, para que salga chorrito.
Distribuidor de chorro.
Bueno,
hombre,
pues un adaptador para que salga chorrito. Y entonces tú luego lo utilizas de aceitera, de vinagrera, tienes aceites con distintas hierbas, con distintos sabores, y uno está
María
aquí.
José Francisco, alias La Apañadita.
Para las ensaladas.
Oye, mira, es lo que lleva María José Francisco en su tartera en el día de hoy. Y vamos a hablar
está
de las tarteras.
En el Facebook.
Aunque la verdad es que tu comida... podrías
sí,
llevarla
no
prácticamente... No,
ah.
O sea, a mí me gustan mucho las ensaladas,
ah, bueno.
Pero yo sinceramente me como una ensalada con lechuga y tomate cherry, que es lo que lleva la suya, y yo no aguanto hasta la hora de
no
la
entrante.
Cena. No, yo necesitaría algo más, que sería un filetito de pollo a la plancha, por ejemplo, al lado, y ya ponemos la lechuguita. Por aquí me soplan que un cocido, pero un cocido en tupper...
¡Qué barbaridad!
Un
entonces
cocido
ya te
en tupper,
Paco,
es muy complicado. Hoy vamos a hablaros del tupper, sobre todo si lo lleváis para luego recalentar. De momento vamos ya con una pequeña pista que os vamos a dar de en qué debéis fijaros cuando compréis esos tuppers. Tenéis que fijaros que aparezca un dibujito en el que se ve un tenedor. Eso significa que es apto para el uso alimentario. De acuerdo, sobre todo si después vamos a calentar esa comida en el microondas en ese tupper de plástico, que no sería lo más adecuado porque puede desprender aditivos ese plástico. Pero fijémonos en que el tupper en el que vamos a poner comida tiene dibujado el tenedor en la parte trasera de esa fiambrera, tupper, tartera o como queramos llamarla. Un utensilio con el que estamos ya cada vez más acostumbrados a compartir nuestro tiempo de trabajo, aunque yo prefiero esperarme a comer en casa, aunque coma a las 4:00 de la tarde. Son manías, cada cual tiene la suya. Sergio, ¿tú también eres de
yo
los
también,
míos?
Yo también, sí.
Sí, lo que pasa es que cuando llegas a las 4:00 de la tarde tienes que tener tiempo. Esa es la cuestión.
¿Te dejas preparado el día anterior?
Te dejas más o menos
hombre,
preparado
pero un filete
todo.
Vuelta y vuelta.
Vuelta
o el
vuelta.
Filete vuelta
tieso.
Y vuelta. No, pero un filete vuelta y vuelta es que tardas 5 minutos en hacértelo, María José.
Yo tardo mucho más, entonces.
Entonces es que eres muy lenta o te gusta la carne no hecha. Casi
puede
nada.
Ser. Puede ser, sí.
Ay, Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Tartera, casa. Tú eres de casa.
Me encanta, dice
la tartera.
Dice tartera en lugar de
comer
tupper.
En casa. Yo prefiero comer en casa, las cosas como son. A mí me gusta, aunque sea tarde, llegar a casa, comerme mi plato calentito, con toda mi mesa puesta, despacito, tranquila. Me puedo traer cositas para ir picando y engañar un poco el hambre, pero a mí me gusta
pero nada más.
Comer en casa, sí.
Oye, digo tartera, porque siempre se había dicho tartera.
Sí, sí, me encanta.
O sea, yo cuando era pequeña llegaba el momento de la excursión donde tu madre
tartera.
Te metía la tortilla de patatas.
Ha sido tartera toda
era
la
metálica.
Vida.
Y el filete empanado.
Qué bueno.
Te ibas con la tartera.
Los pimientitos
la comida de campo
¿también?
Que siempre he dicho yo.
¿Ves? A mí la tartera, cuando llevaba esos
campo,
ingredientes
no
dentro, me gustaba. Me gustaba mucho. Lo que pasa que es verdad que cuando uno ya va a trabajar, las tarteras ya no llevan la tortilla de patata y el filete empanado.
No. Fíjate, llevan una escasez tal como eso, la lechuga y el tomate.
Efectivamente. Hoy buscamos a gente que lleve tartera para ir al trabajo o tartera para irse al picnic. o se la pone a los niños cuando se van de excursión. 91 512 8400, Facebook, Twitter, remedios que podéis utilizar también para hablarnos o para decirnos cuál creéis que es ese restaurante más antiguo que tenemos en Madrid, el más antiguo del mundo que siga funcionando y que está en nuestra ciudad. Ahí estamos, está con placa que certifica lo que acabo de decir en el libro Guinness de los récords. Lo contaremos, desvelaremos el misterio a las 12:15 de la mañana. Antes, durante, van a suceder muchas cosas, porque hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía 101.3, 106 de la FM. Y tenemos un libro que a mí el título, Sergio, reconozco que me llama y mucho la atención.
¿Por qué?
Tuya.
¿Mía?
No. Tuya.
Ah,
es bueno. ¿Cómo se llama?
Pues eso decía.
¿No? Este libro. Ya, pero cualquiera le dice que es suya. No me fío. No me fío que diga mía, porque el libro. ¿El libro es picarón?
Sí, parece que sí.
Sábanas mojadas, parecen, ¿no?
Además dice sí, sí. Empieza así.
Tuya, no podrás parar.
El habla de sábanas humedecidas. Sí, sí.
Es lo que aparece en la portada, ¿eh? Es lo que estoy
sí, viendo. Además tiene tuya y pone más abajo que pone no podrás parar. No sabemos si de leer o de otras cosas, pero bueno, es una novela...
¿O de todo junto?
Que la dice, sí. Dicen
una cosa
que
primero, otra después que leer y lo otro al mismo tiempo, no.
Nos lo contará su autora, que vendrá dentro de un ratito aquí en persona a nuestra biblioteca. Se llama Cecilia Witter. Y bueno, todas hemos ojeado alguno de este tipo de literatura a raíz de las 50 sombras de Grey, ese bestseller que está circulando. Pues a raíz de eso parece que hay una especie de boom de literatura erótica, además específica para mujeres, ¿no? Y esta nos dicen que es una sugerente novela erótica escrita por una autora española. La ha escrito, como digo, Cecilia Witter, que estará aquí con nosotros en unos instantes. Y bueno, desentrañaremos un poquito el misterio, la pasión, lo que destila.
Hombre, pero no lo digas así, tan bajito de ánimo, ¿no? Vamos a hablar de cosas
sugerente.
Así.
Lo dice como que
es
no
que
le
intenta...
No
lo
sé.
Digo como locutor de noche.
Claro, vale.
No lo he pillado.
La voz sexy.
No lo he pillado. Yo he visto que me ha caído. Y digo, hombre, un poquito de animación, que hay sábanas mojadas en la portada.
Por eso habla así.
Es incompatible. Es incompatible con
mira,
la tartera.
Parecemos
la
una
tartera.
Comedia de situación con las risas en la
hombre, tana. Depende. Cuidadito, anda, que no hay películas en las que aparecen la pareja de enamorados que
en
se va al campo a hacer su picnic y llevan esta... su picnic y llevan esta típica cesta que yo solamente la he visto en las películas, no creo que nadie la use porque no es práctica. ¿Si alguien la usa?
Yo tengo una.
Que la abres.
De mimbre.
Y es de mimbre.
Vamos,
que
clásico.
Lleva como los cuadraditos
de billetes,
y
es que
lleva hasta copas de champán dentro.
No, copas de champán no, pero llevo una vajilla.
Yo tengo una mochila.
La mochila pierde glamour.
Vamos a ver.
No, abre, si lleva una cubertería completa, un mantelito, vasitos de plástico, tenedores, todo, tenedores metálicos.
En una cesta de mimbre forrada con tela de cuadros de bichín.
No, ni es una modalidad mochila, pero es muy característica, sobre todo la parte de Irlanda. La parte no que hay por Irlanda. Sí. De ahí proviene.
Bueno, pues a ver los hilos, pero aquí no encontramos a nadie que tenga la tartera, o sea, la caja esta de la que estamos hablando, con copas de cava.
Hombre, es que eso ya para ir al campo...
Yo lo he visto en las películas. Sí. Yo lo he visto en las películas.
Bueno, claro, en las películas hemos visto muchas cosas así.
De la vida normal y corriente que no pertenezca a una película, ¿tiene una de esas cajas, una de esas, cestitas de mimbre en la que aparezcan las copas para irte de picnic con tu pareja? 91 512 8400. No sé si existen, pero por favor, a ver si lo encontramos de aquí a las 2 de la tarde. Luego, si nos quiere contar que las utilizó o no para un picnic de enamorados, que nos lo cuente. También está Facebook y Twitter a vuestra disposición. Tuya, esa novela que va a subir la temperatura de este estudio. Menos mal que luego vendrá Carmen.
Para bajar la libido, ¿no?
No, para bajar la libido no, pero trae...
Para echar un jarro de agua fría.
Exacto, ¿cómo? Jarro de agua fría, no. Pero no iba yo por ahí, no iba yo por ahí. Vienes con jarro de agua fría, con mangueras, con extintores, con todos los que nos podamos imaginar, porque el cuerpo entero de
y
bomberos
por cierto,
está a tu disposición.
Qué mal he quedado, ¿no?
¿Por qué?
Dice, esto sube el ambiente, pero
porque
lo voy a
tú
y lo
para
baja.
La situación.
Hombre, no. Estábamos con la temperatura alta, a ver si va a haber un incendio. ¿Quién sabe cosas de bomberos?
Ah, vale, que
la
por
sabe.
Eso. Vale,
Carmen,
yo, sí,
no,
yo,
si conta no es.
Yo lo sé, yo lo sé.
¿Eh?
Yo lo sé. Pero que sepas que con esto no baja... No baja.
Porque vamos a ver a los bomberos en sí.
Que sepas que con los temas de bomberos no baja la temperatura.
Ya.
No son expertos en fuegos. Bueno, a lo que voy. Vamos a ver.
Vale. Detalla, venga, detalla.
Detalle.
Queremos saber.
Bueno, pues todo aquel que quiera conocer más de la historia de esto de la lucha contra el fuego, que además quiera cumplir ese sueño infantil de ponerse un casco de bomberos, de ver camiones, de todas estas cosas con las que siempre hemos soñado, pues lo tiene muy fácil. Solamente tiene que tener 50 céntimos.
¿50 céntimos? Mira, tengo.
¿Y para qué sirven esos 50 céntimos? Bueno, pues para visitar el Museo de Bomberos de Daganzo. Que mucho cuidado, que es el cuarto museo de España en su categoría.
Para comprar cerillas.
Yo no iría con cerillas. Entonces, es el cuarto museo, decíamos, de España en su categoría. Tiene una estupenda colección de, bueno, pues de todas estas cosas que utilizan los bomberos, no solamente las de ahora, sino antiguas, métodos de extinción antiguos, aparatos de esto de respiración, una colección de cascos. Bueno, pues la verdad es que es una buena opción para irte con los niños, porque además tienen actividades especiales para los niños. Pues el cuejo es el fin de semana, te vas con los niños y te das una vuelta por Daganzo, que está aquí
claro
mismo.
Que sí. Daganzo.
Niño, no juegues con las cerillas.
¡Hala!
Oye, que Papá Noel en mi casa ha traído camión de bomberos con escalera plegable y desplegable, claro, y disfraz de bombero americano.
Hombre, claro, si es que
¿a quién
los bomberos,
no le gustan los bomberos?
Vamos. Los bomberos siempre han causado mucho efecto entre los más pequeños de la casa que quieren ser bomberos. No entre nadie más. Mira que yo no lo iba a decir, pero haya tenido que estar Carmen. A Daganzo. Nos vamos a ir en este programa hablando de peques. Los peques también se van a convertir en protagonistas porque tenemos muchas cosas que hemos pensado para ellos.
Pues sí, por lo pronto. Pues, por ejemplo, llevarles al teatro para que disfruten de dos de las representaciones que van a tener lugar los domingos, mañana y tarde, de todo este mes de febrero en la sala El Montacargas. Una es ¿A qué sabe la luna? Y es que, evidentemente, solo un crío pequeñín podría imaginarse que la luna es como un caramelo o como una chuche y que, por tanto, tiene que saber a algo.
Es que no se me ocurre que puede saber la luna.
Sabrá a fresa, a limón. Bueno, pues
es
vamos
que es blanca,
a descubrirlo.
Como no se pasa Karina.
Hija.
Vale. Dulce es.
Bueno, ¿vale?
Sí, no te creas, tiene mucho polvo, está muy sucia.
Bueno, pues vamos a averiguar a qué sabe la luna a través de Teatro de Sombras y también pequeños que se pueden convertir en unos detectives en miniatura en busca de los colors perdidos.
De los colors.
Eso es, una aldea perdido. Peculiar, llena de colores, hasta que un buen día desaparecen y hay que buscarlos.
Bueno, pues estos son algunos de nuestros contenidos. Tenemos mucho más, ¿eh? Pero como solo tenemos 4 horas de programa, ¿o empezamos ya o vamos a tener que pedir una hora más? Y no sé yo si al final vamos a poder llevarla a cabo. Carmen, no te me vayas, que ahora sí que baja la temperatura de verdad. Porque claro, cuando yo le decía a Carmen que íbamos a bajar la temperatura del estudio, ella se pensaba que iba a ir yo por nuestro echando cuentas, y no, todavía no quería yo decir que la realidad no nos gusta demasiado. Hoy queremos echar cuentas, queremos hacerlo con un tema que está dando desde luego mucho que hablar. En él hay muchas, pero que muchas personas afectadas. Estamos hablando de las famosas preferentes, un instrumento financiero que ofrecía una rentabilidad supeditada a la obtención de beneficios y cuya duración es indefinida. La Comisión Nacional del Mercado de Valores las define como valores cuya rentabilidad es variable y no garantizada. Son instrumentos complejos, por tanto, de riesgo elevado, pero a partir del año 2003 se comercializaron en España de forma masiva y sin muchas explicaciones.
Pues efectivamente, son productos que normalmente además estaban reservados a profesionales, pero que en esos años se ofrecieron también a muchos particulares, bueno, pues a personas que eran, bueno, que tenían simplemente unos ahorros y que desde luego no tenían la capacidad necesaria para discernir los riesgos financieros, ¿no? Los grupos políticos, el Partido Popular y el PSOE, han llegado a un acuerdo para crear una comisión de seguimiento. Esta comisión va a decidir qué tipo de cliente puede optar al arbitraje y recuperar sus inversiones. Es una comisión que, entre otros, va a estar allí también, por ejemplo, la CNMV, el Banco de España, y ADICAE, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, se ha dirigido al ministro de Economía, a Luis de Guindos, porque solicita una reunión urgente, quiere plantearle la necesidad de que en ese proceso de arbitraje estén presentes también las asociaciones de consumo, las asociaciones que están representando, bueno, pues a los afectados.
Bueno, pues de todo este asunto queremos charlar con Javier Contreras. Él es responsable de ahorro e inversión de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que con este arbitraje, ¿no?, del que se está hablando y del que han acordado tanto Partido Popular como PSOE, a los que estamos fuera, a los posibles afectados, yo creo que da la sensación de que nos parece poco, sobre todo porque va a ser un poco subjetivo, ¿no?, quién decide quién puede formar parte de ese arbitraje, quién no, a quién realmente le engañaron y a quién no.
Sí, desde luego sigue siendo subjetivo, esto no arroja mayor objetividad, sí que es verdad que se ha trasladado a la opinión pública, eso queremos desde ADICAE, cierta euforia incluso, ¿no?, y optimismo a los propios afectados con esta noticia. Es bueno al final que los dos partidos mayoritarios, si sorprende, se pongan de acuerdo por una vez en algo,
sí. Pero
creemos desde ahí que hay que se debe valorar con la debida cautela, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el acuerdo no amplía, hasta donde nosotros sabemos, las garantías del sistema arbitral de consumo que se propone, ¿no?, del arbitraje que se propone, y continúa siendo discriminatorio, restrictivo. Recordemos que en propia Nueva Galicia, Banco, Cataluña, Caixa, donde ya se están llevando a cabo arbitrajes, solo una minoría se han podido beneficiar, ¿no? Y efectivamente es subjetivo, que al final depende todavía del asesor privado, de en el caso de Bankia, KPMG, que es quien decide, ¿no?, en última instancia, quién accede o no al arbitraje.
Entonces esto en principio no resolverá el problema, por lo menos para muchos, ¿no?
No, desde luego, creemos que esta comisión es únicamente un filtro posterior que supervisará los arbitrajes y no tendrá poder decisorio, ¿no?, poder ejecutivo, sino que planteará recomendaciones de cómo seguir estos arbitrajes, constatará si la selección se ha realizado según los criterios establecidos y, sobre todo, un paso yo creo que hacia atrás, o por lo menos no hacia adelante, es que sigue siendo individualizado, ¿no? Desde ahí que creemos que debe ser universal, colectivo, igual que cuando hemos planteado nosotros las demandas judiciales, lo hemos hecho a nivel agrupado, colectivo, porque la mayoría de los afectados, recordemos que están cortados por el mismo patrón y no podemos diferenciar caso por caso, ¿no? Entonces esa sería un poco la clave, ¿no? Actuar de manera colectiva, tanto en el ámbito del arbitraje como en el judicial.
ADICAE ha dirigido una carta al ministro de Economía, a Luis de Guindos. Bueno, ¿qué otros puntos concretos le pide al ministro, aparte de lo ya comentado?
Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? En la solicitud de esa reunión con el ministro de Guindos, pues le veníamos a plantear que se hiciera ese arbitraje de manera colectiva, que se facilitara un arbitraje incluso telemático para no tener que desplazarse porque los afectados, ¿no? Porque recordemos que afectados de Bankia propiamente, por ejemplo, hay en toda España, ¿no? Y una serie de garantías que no se cubren con este acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE. Al final, pues esperemos que nos conceda esa reunión y poder entre todos pues llevar a efecto una solución generalizada tanto en la vía del arbitraje como en la de los juzgados, ¿no? Que
claro,
no pongan trabas en los tribunales.
Sí, porque todas aquellas personas que se decida que no pueden formar parte de este arbitraje, la única opción que les queda es directamente el ir a juicio.
Sí, efectivamente. Se puede solicitar el arbitraje, una vez que te lo admitan a trámite, pues ya la decisión que adopten en el arbitraje es vinculante y no hay recurso, no cabe recurso posterior. En el caso de que no te lo admitan ni siquiera a trámite, sí que puedes acudir a los tribunales. Por eso es muy restrictivo, porque al final hay que agendar con pies de plomo y si vas o te decides por la vía del arbitraje, pues tienes que valorarlo muy bien, porque no te quedaría otra vía en el caso de que el laudo, que es el pronunciamiento final, no fuera favorable, ¿no?, a tus intereses.
¿Y sabemos qué criterios puede seguir esa comisión para tener en cuenta, para decidir en los casos?
Bueno, los criterios yo creo que son los que ya se estaban aplicando, criterios objetivos, criterios de falta de documentación, errores, ¿no?, al final en el consentimiento, se ha dado de manera viciada, valorarán si el perfil de la persona es inversor o ahorrador, ¿no? Es decir, fijándose en su historial previo de inversiones y demás, pues ver si efectivamente es una persona que suele ser proclive al riesgo o que, en cambio, solo ha contratado depósitos bancarios que son seguros, ¿no? Pues un poco en esa línea seguirían, ¿vale? Lo que pasa es que no deja de ser eso, una comisión de seguimiento de los arbitrajes, de realización de informes y ver que todo vaya en buena línea, pero no tiene esa capacidad de decidir y de sancionar, ¿no? En su caso.
Que la decisión final seguirá siendo de la entidad.
Efectivamente, sí, y de la, en este caso de KPMG, en el caso de Bankia, que es quien define los criterios y ha sido impuesto y pagado, como decimos nosotros, por la propia Bankia, ¿no?
Da la sensación entonces de que a lo mejor se va a reparar casa.
Desde luego que ha sido una maniobra, creemos, bastante de lavado de cara, ¿no?, por parte de los partidos políticos, que de alguna manera buscan, ahora que además vienen nuevas quitas desde Europa para los afectados del resto de entidades intervenidas. Ya conocemos que en Bankia se aplicaría una del 40%, en torno al 40%, pues de alguna manera desviar la atención y de los afectados e intentar plantear una salida que desde luego nosotros desde ICA no lo vemos como tal, ¿no? Que aún tiene que trabajarse mucho para que se dé una o se plantee una solución generalizada y para el 99% de la gente, que son casos flagrantes, no los casos de gente con minusvalías, con gente con enfermedades o gente dependiente, que esos son los menos y por tanto no son los únicos perjudicados.
¿Qué cifra alcanzan los afectados por las preferentes?
¿Perdona?
¿Qué cifras son los afectados por las preferentes?
Sí, pues en torno a 2 millones en toda España, si contamos otro tipo de productos, porque hablamos de preferentes, pero en el mismo saco meteríamos la deuda subordinada, las cédulas hipotecarias, las obligaciones que se convierten en acciones, porque todos tienen en común pues la manera de comercializarse pues de manera engañosa y faltando a la verdad en muchas ocasiones. En total, pues tendríamos una cifra en torno a esos 2 millones. Han canjeado ya muchas, las entidades financieras han propuesto ya alternativas, todas ellas o casi todas ellas malas, ¿no? Canjeando por otro tipo de productos igualmente tóxicos, y faltarían pues los afectados de las entidades intervenidas, que aún son varios cientos de miles y que no podemos limitar esa solución a un arbitraje caso por caso o a unas demandas caso por caso, ¿no? La solución tiene que ser general y si parte de los partidos políticos, que sea también universal, ¿no?
Es que son muchos los afectados, lo estamos contando, lo estamos viviendo a nuestro alrededor. Es verdad que prácticamente todo el mundo tiene a alguien que conoce que efectivamente se ha visto afectado por el tema de estas preferentes. ¿Van a conseguir una solución mejor o peor no demasiado tarde? Porque da la sensación de que sí, se van haciendo cosas, pero al final todo se va postergando.
Hombre, esperemos que sea así, ¿no? Nosotros, ya digo, desde ahí que lo que venimos haciendo es intentar trabajar en varios ámbitos, en el ámbito judicial, ¿no? Que ya estamos dentro y hemos interpuesto 24 demandas agrupadas frente a otras tantas entidades financieras. En el ámbito político, en la medida en que podamos intervenir y negociar con los partidos y con las propias entidades financieras una solución incluso extrajudicial, y también en la reivindicación en la calle, ¿no?, que al final es clave para presionar a todos estos otros esferas políticas y demás. Propiamente el sábado planteamos movilizaciones en toda España, incluida en Madrid, a las 11 de la mañana en el Banco de España, y ahí estaremos un poco haciéndonos oír allí y en el resto de España para reivindicar pues lo que queremos en EDICA y lo que quieren todos los afectados, una solución para todos, ¿no?
Si esta comisión tiene que revisar esos 2 millones de casos, pues caso por caso, como se está diciendo, esto se puede demorar mucho.
Efectivamente, y ese es el principal problema, ¿no? Por eso nosotros creemos más en la vía colectiva, en todos los sentidos y en todos los campos. No podemos ir uno por uno analizando expedientes cuando estamos hablando de cientos de miles. Esto se demoraría en exceso, y aparte que la experiencia pasada de Nova Galicia, de Cataluña Caixa, nos dice que admiten a trámite una gran minoría, ¿no? Entonces, eso no puede ser, no podemos irnos a los casos más flagrantes, sino ir a los casos en los que se ha vendido mal este producto, que son, como digo, la gran mayoría. No hace falta padecer una enfermedad o tener una minusvalía para ver que efectivamente se han vendido a gente con un perfil claramente ahorrador productos de riesgo productos tóxicos y que por lo tanto nunca deberían haber colocado, ¿no?
Javier, para aquellos que nos estén escuchando y que bueno, pues estén oyendo hablar de esta comisión de la que estamos, sin ir más lejos, debatiendo un poquito en este momento, para saber si nuestro expediente, por decirlo de alguna manera, podría seguir adelante o no en ese arbitraje, ¿tenemos que presentar algún tipo de papeles en algún lugar o en esa comisión van a tener ya los datos de todos los afectados independientemente de que hayan cursado demanda o no?
Bueno, todavía falta concreción en relación a este acuerdo que han planteado PP y PSOE, pero hasta lo que sabemos a día de hoy, la presentación de la documentación tiene que hacerse en las propias administraciones de consumo de las comunidades autónomas con competencia para ello y donde se estime, ¿no?, que se haga. Pues supongo que en Madrid sería en Consumo de la Comunidad de Madrid y allí tendrían que presentar esas solicitudes de acceso al arbitraje de consumo o, en su defecto, entiendo que también podría darse la posibilidad a la presentación en la propia entidad, ¿no?, en Bankia en este caso. Ya digo, todavía falta bastante concreción, pero parece que los tiros van por ahí y todo aquel que quiera pues debería lo primero informarse. Nosotros desde ICAE iremos puntualmente informando de todo como hasta ahora. Y bueno, pues en principio es lo que conocemos, ¿no? Ya iremos dando más detalles en cuanto se vayan conociendo.
Javier Contreras, responsable de ahorro e inversión de Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego. Las preferentes, ¿no? ¿Cuántos quebraderos de cabeza que nos han dado y que da la sensación de que van a seguir dando? Para una cosa tal vez sirvan, y es para empezar a mirar a los bancos de otra manera, lo que tantas veces nos han dicho, ¿no?, en esta sección, en este Echando Cuentas. No nos olvidemos de que a día de hoy prácticamente todos los que están al otro lado, cuando vamos al banco, son comerciales. Por lo tanto, van a intentar vender productos. Y en esa venta de productos, pues como en todos los otros productos que nos podamos encontrar en el mercado, a lo mejor hay publicidad engañosa.
Y hay que hacer igual que cuando vamos al mercado, que miramos diferentes puestos, comparamos precios, nos lo pensamos, pues aquí exactamente lo mismo.
Seguiremos los pasos de esta comisión, sobre todo para ver si se empiezan a detallar ya cómo va a ir siendo todos esos trámites. Os iremos contando, bueno, pues lo que nos ha estado relatando Javier Contreras, ¿no?, si tenéis que presentar la documentación, ¿no?, y valorar lo que diga esa comisión en ese proceso de arbitraje. No se podrá recurrir. Tendremos que aceptarlo para bien o para mal. Así que sopesemos todo lo que queremos hacer para tener las cosas claras y adoptar las soluciones. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
www.ondamadrid.es.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Pues un poquito de bajón, que nos hemos quedado con el tema de las preferentes, para qué negarlo, pero bueno, vamos a pensar en positivo y vamos a darnos cuenta de que finalmente se llegará a una solución, ojalá, y sea la más beneficiosa para todos. Dicho lo cual, salgamos a la calle y buscamos un destino en el que nos vamos a encontrar tantos lugares que yo no sé por dónde vamos a empezar. Estoy hablando de la Feria Internacional de Turismo de Fitur, que acaba de abrir sus puertas. La inauguración oficial va a ser a las 11 de la mañana, va a estar presidida por los príncipes de Asturias, pero nosotros ya llevamos un buen rato recorriendo este gran escaparate de ofertas turísticas para fijarnos en las novedades de esta edición. Y una de ellas la encontramos en el pabellón número 8, que acoge la iniciativa Alojamientos del Vino. Reúne una importante selección de hoteles que están especializados precisamente en ese enoturismo. Allí están Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, la unidad móvil de Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Fitur 2013 ya ha abierto sus puertas, va a ser inaugurado dentro de poquito por los príncipes de Asturias, y donde yo me encuentro, en una de las novedades de Fitur 2013, el alojamiento del vino, por aquí también va a pasar el príncipe. No tiene pérdida donde estamos, porque uno entra a este pabellón número 8 y se encuentra aparcado en este stand todo un coche de lujo, un Bentley, bueno, que nos va a llevar, por las rutas del vino. Yo voy de copiloto, quien lo conduce a esta hora de la mañana es Fernando Castellanos, consejero delegado de Enhotel Collection World, los encargados de poner en marcha esta iniciativa que, como digo, Fernando, es novedad en este Fitur 2013, edición 33 ya.
Sí, bueno, lo primero, buenos días, agradecer a Fitur, lo primero, por esta confianza que ha dado a la familia Enhotel Collection World. ¿Quiénes somos? Pues muy fácilmente, somos la familia de todos los hoteles del vino y bodegas con hoteles del mundo. Estamos en Fitur para demostrar y enseñar que España tiene unos alojamientos realmente increíbles.
Si te parece, metemos primera en el Bentley. ¿Y por dónde nos lleva estas rutas, bueno, pues, del vino y estos estantes Fitur?
Empezar por Ribera, por Convento Las Claras, está en Peñafiel, es un paraíso, es un convento. Con todas las características que tienen son típicas del vino. Vinoterapia, puedes catar buenos vinos, buenos maridajes y una gran gastronomía. Seguimos con el Paseo Bentley. Y podemos,
no aceleren mucho, ten cuidado que...
Y podemos, despacito, con calma.
Luego tenemos una serie de socios colaboradores nuestros, por ejemplo, como es Caviar de Río Frío, en el cual pues nosotros somos muy defensores del producto español. Entonces lo que queremos es difundir, aparte de los alojamientos, los productos españoles a nivel internacional. Seguimos, vamos a meter segunda.
Venga.
Y seguimos pasando por, Arzuaga, un spa auténticamente precioso en la Ribera, también con un vino que ya es muy, muy, muy conocido. Y bueno, pues exactamente igual, lo que estamos intentando es luchar e intentar dar a conocer no solamente a España, sino al mundo entero, que España es un centro, tiene que ser un centro de turismo del vino, perdón.
Tú vas conduciendo, yo voy catando, porque hay que decirlo.
Porque eres el copiloto, claro.
Soy el copiloto, sí.
El piloto no, ¿eh? No,
pues para España uno de los más importantes hotel bodega spa, que se llama Balbusenda. Es realmente, el año pasado quedó el segundo spa más importante de Europa. Y bueno, son centros realmente como muy, muy nostálgicos, donde impera la tranquilidad, el sosiego, las grandes degustaciones. Bueno, es para pasar un fin de semana muy tranquilo y muy relajado.
El vino, ¿no? Lo asociamos a bienestar, a relax, comentabas, ¿no? Las vinoterapias, a dedicarse un tiempo, ¿no? A uno mismo.
Sí, hombre, es lo más interesante. Después de estar trabajando durante toda la semana, es muy interesante estar, pues, a lo mejor 2 días muy relajado, donde, pues, desde te relajas en los spas, te dan masajes y, por supuesto, no tenemos que olvidarnos de la gastronomía. Son todas zonas súper gastronómicas, las mejores zonas gastronómicas de España, y siempre, siempre tienen que estar maridadas por unos buenos vinos. Tenemos un ejemplo, algo increíble, porque en nuestra familia, en la colección, tenemos un cava hotel que es único en el mundo.
¿Por qué es único?
Porque no existe ningún cava hotel en el mundo, se llama Mastinel.
¿Y qué es un cava hotel?
Pues un cava hotel es una empresa, es una bodega que fabrica cava y que ha decidido hacer un hotel. Si te das cuenta, si vienes por este lado...
A ver, vamos a ver, hemos dejado aquí aparcado el coche, nos bajamos, a ver, por este lado...
Quedan impresionado de la forma que tiene el hotel. Son botellas de champán puestas...
Como apiladas.
Como apiladas. Entonces, considero que es un producto, bueno, insisto, es un producto único en el mundo. No existe ningún cabo hotel en el mundo.
Es decir, está la estructura del hotel, son como si tuviésemos organizadas en casa esas botellas de cava.
Sí me gustaría que la una de las...
Cuidado. A ver,
¿Qué ha pasado?
Que me llevo el stand por delante, andando, porque vamos andando.
Del hotel, que es Maribel.
Sí, Maribel está aquí porque aquí Fitur hoy está abierto para profesionales y la gente aquí está haciendo pues lo que ha venido, ¿no? Darse a conocer. ¿Qué tal, Maribel? Muy buena.
Hola, buenos días.
Simplemente queremos que me ayudes a contar a los oyentes lo que es el concepto de cava hotel. Ya lo hemos hecho un poquito con Fernando, hemos intentado describir esa estructura, ¿no? De ese alojamiento en forma de botellas. ¿Cómo nace todo esto?
Pues nace de nuestra tradición y de nuestra elaboración del cava. Nosotros somos cavistas desde el año 89 y hemos querido dar un paso adelante en nuestra historia y entrar en el mundo del enoturismo. Un enoturismo de calidad, es un hotel de 5 estrellas y es un enoturismo sostenible, totalmente integrado en nuestro paisaje vitivinícola. Nosotros estamos ubicados en el Penedés. Entonces, cuando pues nos arrancamos en este proyecto, en esta andadura, pues realmente los arquitectos los estuvimos mimando y contagiando de nuestra tradición y de nuestra manera de elaborar el cava, con lo cual fue un nexo en el que derivó después a esta impresionante arquitectura que nos presentaron y que diseñaron de esta manera, ¿no?
Para ellos también sería un reto, ¿no?, esa propuesta.
Desde luego, porque querían hacer un guiño a Gaudí y, por supuesto, a todo nuestro modernismo catalán. Así es que, claro, podéis comprobar, tanto los oyentes que se metan en nuestra página web, por ejemplo, que todo el techo, por ejemplo, es un mosaico típico que hacía Gaudí, pues en Barcelona, y esas grandes botellas de cava recuerda el sabor del cava y de esa elaboración que tenemos en nuestra bodega.
Uno se instala y, aparte de disfrutar de las vistas, de la arquitectura del hotel, ¿qué ofrecéis?
Bueno, ofrecemos por un lado una gastronomía muy singular. Nuestra vuelta a los orígenes, una cocina tradicional, catalana, mediterránea, de mar y montaña. Un espacio gastronómico abierto en el que nuestra chef interactúa continuamente con nuestros clientes, haciendo una divulgación y haciendo una didáctica de esa gastronomía, de producto local y de proximidad. También ofrecemos servicios de vinoterapia y, por supuesto, todo aquel visitante... lo que conseguirá, nos están haciendo una fotografía ahora mismo.
Sí, todo, claro,
todo junto.
Pero bueno, continuamos con el discurso. Y bueno, lo que vamos a conseguir es que el visitante se enamore del Penedés desde la primera entrada, ¿no? Ofreciéndole pues visitas a otros compañeros, otras bodegas, visitas por la naturaleza, visitas también enogastronómicas, en fin, que se lleve pues una experiencia de 360 grados y, por supuesto, se lleve un trocito de Penedés.
Muchas gracias, te dejo aquí. Aceleramos, venga, vamos, venga, corre, vamos que nos vamos, Fernando.
Lo que tenemos que hacer ahora es ver el alojamiento del vino por antonomasia de España, que es el famoso Marqués de Riscal, que está diseñado por Frangueri. Bueno, es un hotel maravilloso. Marqués de Riscal nos brinda un estilo suyo muy privado y muy particular. Bueno, ahora damos un salto de Ribera y nos vamos a lo que es la Rioja Alavesa.
Qué preciosas vistas.
Preciosas. Sí, Eguren Ugarte es una preciosidad. Eguren es un centro. Un centro enológico, un centro donde te enseñan, donde te ayudan, donde hay auténticas maravillas, dirigida por Koldo Eguren, que es una persona maravillosa. Y como verás, en la parte de arriba hay algo muy curioso, son lo que se llaman nichos.
Parecen como celdas.
Efectivamente, son celdas donde tú puedes, como si dijéramos, alquilarlas y comprar vino y mantener tu vino ahí metido. ¿Entendido?
Y luego cuando vayas
para allá, coges vino o te lo mandan ellos.
Ajá, muy bien.
Bueno, ahora seguimos por la Rioja Alavesa y nos vamos a un grupo que son tres pequeños hoteles que se llama Amenaras. Es un grupo de tres hoteles muy curiosos porque están dentro de lo que es la ruta del Chacolí.
¿Eh? Bueno, Chacolí.
Me encantaría bien, que la persona, que la persona que no está aquí...
Están por aquí, está también... Eduardo también está aquí, está también haciendo contactos.
Es el director, quiero que te explique un poco con detalle.
¿Cuál es la oferta vuestra de Almenaras aquí para la gente que venga a conoceros?
Bueno, a ver, Almenaras Grupo Turístico, somos una empresa joven que ha nacido hace unos meses. Buscamos seleccionar por el nivel de toda la península ibérica, entre España y Portugal, una serie de establecimientos que reúnan una serie de condiciones. En primer lugar, establecimientos en edificios singulares, muchos de ellos centenarios, ¿no? Un patrimonio de ese tipo de edificios que, porque es una cultura de empresa familiar, adaptada, un poco adaptada a los medios actuales en el sector turismo internacional, están muchos de ellos abocados a desaparecer. Almenaras Grupo Turístico ha nacido para cubrir esa necesidad que tienen, darles un servicio, digamos, de grupo hotelero, porque lo que estamos generando es una marca hotelera, un consorcio hotelero, y con esa marca que ellos puedan, en primer lugar, crecer como empresa, a nivel de imagen, a nivel de consultoría hotelera, a nivel de mejorar y optimizar los servicios, y en un segundo lugar, que puedan conseguir traer al mercado extranjero, que es gran desconocedor de este sector. O sea, el turismo cultural y gastronómico fuera de las rutas tradicionales, el europeo en mayor medida no conoce esas rutas, ¿no? Almenaras viene para generar esas rutas, generar un nuevo tejido turístico basado en la cultura y la gastronomía ibérica y traer al cliente extranjero para que conozca sus establecimientos. Llevamos ya una selección de unos cuantos y en pocos meses que llevamos de vida hemos conseguido empezar a traerles mercado extranjero y están, no es por nada, pero están como locos de contentos con el tema. Ese es nuestro factor, conseguir que esos establecimientos capten un mercado que de otra forma no podrían captar.
Pues mucha suerte. Gracias, porque Fitur es un gran escaparate, Fernando, tenemos que aparcar ya el coche,
hay que aparcarlo ya rápidamente,
nos ha dado el tanque de gasolina para dar esta ruta contigo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Por cierto, es una novedad en Fitur, otra novedad, y yo te quiero preguntar por esto rápidamente, es que la gente que acuda, cuando se habla al público en general, el sábado y el domingo, tiene oportunidad también de hacer reservas aquí directamente en Fitur. ¿Vosotros también dais esa posibilidad?
Sí, por supuesto, en Hotel Collection y la familia de sus hoteles, va a hacer un descuento que será en torno a un 10% o a un 15% para todas las personas que realicen una reserva en sábado y domingo.
Pues a brindar por el turismo, que sigan moviendo ese motor de la economía española.
Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias.
Pues es una de las novedades, Belén, de esta edición de Fitur, que nosotros vamos a seguir recorriendo, porque tenemos mesa reservada, y te voy adelantando, en el restaurante más antiguo del mundo. Así lo certifica el libro Guinness de los récords. Está en Fitur, pero también está en Madrid, justamente en el centro, en Cuchilleros. Vamos a ver la propuesta que trae este restaurante, Botín, aquí, a Fitur 2013. Una feria que en breve va a ser inaugurada por los príncipes de Asturias.
Perfecto. Pues estaremos ahí pendientes de todo lo que vaya sucediendo y ya me voy poniendo yo guapa para cuando tengamos que sentarnos en ese restaurante. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, Ángel Silgo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Claro, con tanto vino
ya
veo doble.
Voy a aparcar aquí en el coche que antes he dado un giro y me he llevado por delante el stand.
Oye, no rompamos las cosas, que es el día de la inauguración, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego. Tiene que estar todo perfecto para cuando lleguen los príncipes de Asturias. No vaya a ser que luego digan, por aquí pasaron los de Onda Madrid, que se cargaron medio stand. No, lo vamos a dejar todo como estaba al principio. Y eso, vamos a ir teniendo cuidadito ya con el vino, que con tanto vino ya hasta ahí cambiado las caras. Y donde estaba Ángel, puse yo a Pedro, pero bueno, que es Ángel Silgo y que Pedro Sánchez Noriega ha estado con nosotros otros días. La unidad móvil de Onda Madrid, en todo caso, hoy se queda paradita en Fitur, porque hay tantas cosas que contaros desde allí que casi mejor que no nos movemos.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, pues con esta música, con esta ambientación, os imaginaréis que sí, que ha llegado el momento de hablar de esa novela que os avanzábamos, que se titula Tuya, y de la que dicen es una sugerente novela erótica escrita por una autora española. Sergio Rodríguez, cuéntanos quién es ella.
Cecilia Witter es licenciada en comunicación audiovisual, ha desarrollado su periplo profesional sobre todo en el campo de la televisión. En el campo literario ha escrito también numerosos relatos, ganó el primer concurso de microrelatos FNAC en 2010 y fue finalista en el premio Orola de Madrid también ese año. Actualmente es asesora literaria para varias editoriales y la saludamos ya. Cecilia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Bueno, antes de nada te preguntaría si La sombra de Grey es alargada. Recordamos ese título emblemático, ¿no?, en los últimos tiempos, 50 sombras de Grey de Ellie James. Cada vez son más las autoras que escriben este tipo de novelas. ¿Hay ahora mismo un boom de novela erótica, Cecilia?
Bueno, yo creo que sí, que es evidente que lo hay. Lo que pasa es que yo creo que ha habido novela erótica siempre. Lo único que ahora estamos más de moda las mujeres, tal vez, ¿no?
Bueno, esta novela trata o retrata la historia de una mujer joven que a sus 30 y pico años parece no disfrutar del sexo, sin embargo su vida profesional sí es exitosa, se produce ahí esa, digamos, paradoja existencial. ¿Es un ejemplo, Cecilia, un estereotipo de muchas mujeres actuales?
Pues podría ser, yo creo que podría ser. Yo creo que en ese sentido sí que es muy actual, porque no es que lo haya hecho con esa intención, pero yo pienso que sí que se pueden ver reflejadas las mujeres de hoy día.
¿Por qué has elegido este registro, precisamente, el género de novela erótica, para contar tu historia?
Bueno, pues me surgió así. Mira, el personaje en principio no iba por ese derrotero, pero a mí me pasa que según voy escribiendo, los personajes me van pidiendo. Y empezó un poquito por esa línea, empezó a crecer y al final me superó el personaje y acabó pues tomando vida propia y tomando su propio camino.
Cuéntanos algo del personaje central. Dakota.
Dakota es una mujer, como bien dices, exitosa, que profesionalmente, que ha aparcado su vida personal en detrimento del trabajo, como hacemos tantas mujeres hoy día. En su caso está divorciada, aunque no tiene hijos, y nunca había disfrutado del sexo. Entonces, de repente empieza a tener sueños eróticos y empieza a pensar por qué. O sea, que su inconsciente le va hablando de una libido abandonada o perdida o recién nacida. Y entonces ella decide, como mujer racional que es, meterse en el mundo del sexo. Y como mujer, que es antes que racional, se enamora. Y se enamora de la persona, tal vez equivocada. No voy a seguir hablando del personaje masculino, porque si no lo destripo. Pero
vamos a desvelar demasiado.
Ella cae en las redes del sexo, con el engaño de querer descubrirlo y querer ver qué hay más allá, se enamora, ¿no? Y entonces hace lo que sea por amor, como hacemos muchas.
Al final es lo que pasa, ¿no? Muchas veces se habla cuando se tocan los temas de sexualidad, siempre da la sensación de que la mujer siempre al final pone más sentimiento que el hombre, es lo que parece a nivel general. Sí. Y supongo que en este tipo de relatos también se deja entrever siempre, ¿no?, esa cuestión.
Sí, te oigo muy mal. ¿Me podrías repetir? Si
no,
la
decía
pregunta?
Yo que es verdad, ¿no?, que la mujer parece que siempre pone un poquito más de sentimientos y que quizás por eso
sí,
en las novelas,
sí.
En las novelas eróticas, ¿no?, que escriben las mujeres, como es en este caso esta tuya, de alguna manera eso siempre se deja patente.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que las mujeres nos entregamos mucho más. Y quizá es feo generalizar, ¿no? Pero yo, como desde mujer hablo, pues creo que nos implicamos mucho. Nos cuesta mucho separar el sexo del amor. Y en el caso de mi personaje, pues le pasa exactamente eso, que ella cree que puede descubrir el sexo muy ingenuamente y resulta que se enamora, vamos, como hasta las trancas.
Pero hay algo más que el simple erotismo, ¿no, Cecilia? Hay análisis psicológico de comportamientos muy concretos, ¿no?, aquí.
Sí, sí, este no pretende ser un libro erótico ni de corte 50 sombras en absoluto, vamos, no lo pretendo, otra cosa es que lo haya conseguido. Es un libro que explora mucho la psicología o las relaciones materno-filiales, que a mí me interesan mucho, las relaciones entre amigas, que también me interesan, las relaciones entre un hombre y una mujer, pues a nivel sexual por una parte y amoroso por otra. Y bueno, y también crecimiento personal. Al final la mujer no es la misma que al principio en el libro.
Curiosidades, por ejemplo. Sucede algo que ya hemos tratado aquí con otras autoras, Cecilia. Internet, como vía de relaciones humanas y concretamente de índole sexual. ¿Tú crees que está tan extendida esta práctica hoy en día?
Absolutamente, sí, absolutamente. Yo lo veo en mi entorno día a día y vamos, hace muchos años ya, además. Es una vía que yo pienso que es muy lícita, o sea, que uno puede conocer a una persona, pues tanto un hombre, una mujer, lo que sea, por esta vía, pero que hay que tener también cierto cuidado, ¿no? Según, no pretendo dar ningún mensaje de warning, de alerta ni nada, pero yo creo que sí que hay que tener cierto cuidado porque las redes se prestan mucho también al engaño, a fingirse una persona que uno no es, etcétera. Pero creo que las redes sociales son un instrumento muy útil actualmente para conocer gente y para ligar, y creo que es tan válido como el salir de copas que se hacía antes, y más en vidas como la de Dakota, que es una mujer que no tiene tiempo realmente de salir a ligar, ¿no? Y ni edad quizá tampoco, porque ya uno con 37 años no se va a las discotecas a ligar, ¿no? Pienso.
Parece que te empiezan a mirar ya incluso un poco mal. Dicen, mira esta, ¿de dónde habrá salido? Si más vale que fuera a otro lugar. Internet desde luego está a la orden del día en esto de las relaciones, tanto a nivel amistad como a nivel amor como a nivel sexo. Aparecen también en el relato otros lugares que a lo mejor, no sé yo si están tan al alza, tú nos lo cuentas. Hablamos, por ejemplo, de los hoteles de citas o de los locales de intercambio.
Bueno, yo no tengo ni idea de si están al alza o no, es decir, que yo los he incluido, pero no soy estadista, o sea, o estadística, como se diga. Yo no he hecho una entrevista a todo el mundo, y usted ha ido y tal, yo sé que amigas mías han ido, yo misma he ido por evidentemente para comprobar el asunto, uno se tiene también que documentar y que investigar. Y yo sé que existen, evidentemente, vamos, pero no te sabría decir. Yo creo que sí que están un poco de moda. Yo creo que ahora la sexualidad se vive de forma más abierta, la gente tiene menos miedo, también se experimenta más y bueno, pues ahí están esos locales. Si están, es que tienen público.
Estamos aquí, Cecilia, siempre muy atentos a las citas, a las dedicatorias. Vemos aquí una cita inicial, por ejemplo, de Blade Runner, de el relato y la película, ¿no? Las lágrimas en la lluvia, muy conocido ya. ¿Es el sexo fugaz o deja huella?
En mi libro, ¿te refieres?
Sí, sí.
Yo creo que deja huella, sin duda, porque, bueno, no se trata de sexo fugaz en ningún caso, puesto que ella se enamora, pero deja huella que marca profundamente y que cambia la vida de esta persona. Y la cambia, yo pienso que para bien, como crecimiento personal. Pero no solo es el sexo, sino la relación, ¿no? Es todo lo que cambia la vida de Dakota.
Me gustaría saber conocer, Cecilia, qué autores son, o autoras son tus preferidas actualmente, cuáles fueron tus primeras lecturas, etcétera.
Bueno, yo llevo leyendo de toda la vida. Yo aprendí a leer desde muy, muy pequeña. A los 4 años ya leía. Y yo recuerdo mi primer libro fue Platero y yo, con 5 años, así sin dibujos, ¿no? Yo actualmente he leído de todo, pero actualmente me gusta mucho, pues, por ejemplo, Alice Munro, que es una autora canadiense maravillosa. Me gustan clásicos, me gusta el siglo XIX, yo leo de todo. He leído erotismo algunas veces en el pasado, siempre me ha gustado Henry Miller, por ejemplo, pero no me gustó 50 sombras, tengo que decir, porque yo voy más en línea literatura. Me gusta mucho la literatura femenina, me gustan, por ejemplo, Virginia Woolf, me gusta gente muy diversa.
¿Y estás escribiendo, preparando algo ya actualmente?
Pues mira, acabo de parir este. O sea, que es que estoy...
Hay que disfrutarlo.
Estoy ahora en barbecho. Sí, 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 acaba de salir, lleva muy poquito, salí el día 22 de febrero a la calle, de enero, perdón, a la calle, uh-huh. y bueno, no me ha dado tiempo ni de reaccionar, ha sido muy, muy, está todavía aquí reciente, ¿no? Pero sí, prepararé, claro, prepararé algo más, porque a mí lo que me gusta es escribir, y uh-huh. bueno, pues esta es mi primera novela, que sale con muchísima ilusión, y ha tenido mucha aceptación, quizá porque el momento ha sido oportuno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro que pretendo continuar. No una saga, quizá, pero sí continuar escribiendo, sin duda.
Bueno, pues te seguiremos los pasos, Cecilia Witter. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Tengo que decir una cosa, que el apellido es Gitter.
Gitter. Perfecto.
Le habíamos añadido la 10.
Pues Cecilia Gitter, mil gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.